pasa la pelota a Maradona. Arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. Y deja el tercero tocar para Borruchaga, siempre Maradona. Genio, genio, genio. Ta, 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 ta.
No. Hooked into the penalty area towards Zidane. Oh, fantastic. Fantastic.
Señor y Víctor, Víctor. Ha caído. Señor, señor, gol.
Fútbol es Radio, con Juan Pablo Polvorinos y Dieter Brandau.
Sergio Valentín, buenas tardes.
¿Cómo estoy sufriendo? Hola, Juan Pablo, buenas tardes.
El programa se llama Fútbol es Radio, ya lo sabemos todos. Pero la selección española juegue en el deporte que juegue, siempre nos importa una barbaridad. Alfredo Somoza,
¿qué tal?
Buenas tardes.
Buenas
¿te
tardes,
gusta el
Juan
básquet
Pablo.
Y estas
sí,
cosas, ¿no?
Sí, me gusta bastante.
Sí, no tanto como a Dani Blanco. Dani, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué
¿no?
tal? Buenas tardes.
Llevamos aquí un ratillo ya, desde las 2:30 de la tarde. Si digo sufriendo, podemos decir...
Sí,
la verdad, ¿no?
Sí,
que
sí,
estamos
sí.
aquí sufriendo con la
un
selección
partido...
española. Claro, preguntaba yo que ando un poco desconectado del básquet, digo, pero vamos a ver, si queda un partido contra Serbia, este de Italia no será tan importante, será el último y tal. Claro, lo que pasa es que me he puesto a mirar por cuánto está ganando Serbia,
es que
90-47
Serbia, claro.
a Puerto Rico, sí. contra el que hemos ganado nosotros de 7 y claro, la cosa está un poco...
El sistema de complicado. Competición de este Mundial es un poco peliagudo y nos ha tocado en un grupo... con selecciones potentes como la nuestra, Serbia e Italia, pero solo pasan dos. Entonces este partido hace que estés absolutamente nervioso, ¿no?
Estás medio fumado, casi fuera.
También tuvimos la ventaja de que en la primera fase de grupos nos tocaron tres selecciones muy flojas y hemos pasado hasta segunda con tres victorias, cosa que Italia no.
Ya, pero es que fíjate lo que es... Realmente no sirve de mucho, porque España pasó con tres victorias, Italia con dos, pero si nos gana Italia el partido decisivo, al final se clasificará Italia.
Fijaos que tenemos aquí puesto en este estudio de radio, sin sonido, claro, el partido que está emitiendo el canal de televisión 4. Y yo percibo, y es la importancia que tiene el partido, por supuesto, cierto nerviosismo en la selección española. Se le han pitado una técnica a Escariolo, sí. han mirado a ver si le ponían una antideportiva a Ricky Rubio, que no sé si al final se la han colocado o no.
No.
Bueno,
normal.
Ahí es un partido de estos de básquet donde se percibe la tensión y donde... Por supuesto, el que pierda
no.
queda en la
Bueno, solo calle. Tienes que ver que a 1.56 para el final, cuando se suelen anotar 40 y pico puntos antes del descanso, están 28-27. Es decir, que no van a pasar... Bueno, sí van a pasar de 30 seguramente, pero que muy corto.
Y de hecho, menos mal que el partido está siendo físico, porque cuando era cara a cara, talento contra talento, hemos ido 15-5 abajo perdiendo. España ha bajado el culo, se ha puesto a defender... Y entonces ahí sí que hemos igualado el encuentro y nos hemos puesto por delante, pero porque España está defendiendo. Esta España no tiene tanto talento como en otros campeonatos. De hecho, Marc Gasol y Ricky Rubio, que son los líderes de este combinado, están siendo, en el día de hoy al menos, de los peores.
Sí, están mal los dos hoy.
Bueno, 1.54 para el final, 1 arriba Italia, 29-28 para la selección.
El mejor Yul, para mi modo de ver.
Y Sergio Yul, la verdad es que sí.
Muy
que
bien,
está,
muy bien.
Está comandando lo
Yul,
que
muy
es
bien hoy, sí.
Tomando la batuta de lo que es el...
Por cierto, Juan Pablo, Juli y Rudy, que eran duda, ayer Escariolo tenía una cara como diciendo no llegan en 24 horas, están jugando los dos. Y me parece que a buen nivel, porque Rudy está ayudando atrás y Juli está siendo el mejor.
Bueno, triple que nos jugamos y triple que no entra, balón para Italia. Bueno, lo iremos comentando, porque en cuanto lleguemos al descanso tenemos algo más de tranquilidad y calma. Vaya chapa puesto, ¿quién ha sido ese?
Claro.
Pincho de merluza que decía... Andrés Montes.
Yo creo que no van a pasar. O sea, es que es complicadísimo que pasen de 30, de verdad, ¿eh? Es que es un tanteo bajísimo el día
pues
de hoy.
Pues de estos partidos que termina 73,
pues a
68
o menos.
Bueno, pues que eso, que lo iremos comentando cómo va la selección española. Lo de ayer en Rumanía, nos los prometíamos muy felices. Ayer empecé a ver la primera parte y me daba la impresión de que España se podía... Bueno, volver de Bucarest con un resultado bastante abultado.
Para mí una de las mejores primeras partes que le he visto a la selección en bastante tiempo.
Pero en el primer cuarto de hora, el portero de Rumanía hace 4 intervenciones decisivas. No es que coja el balón 4 veces, no, es que hace 4 paradones.
Como las que tuvo que hacer al final del partido Kepa, que desde luego... O sea, que ayer es impresionante lo que es el fútbol, que son estados de ánimo. O sea, llega un momento en el que te marcan un gol... ¿Quién fue? Andone, ¿no?
Florena, Andone, sí.
Que marcó. Te marca de cabeza Andone a falta de unos 10 minutos o algo así, dices, uy. Y entonces empieza a crecerse la afición, empieza a creérselo el equipo.
Sí, sí, sí.
Y llegamos a un final del partido en el que yo digo, estos tíos nos empatan. No sé, tenemos ya hoy encarrilada la cosa, pero pensaba que nos empataban. Sobre todo, Sergio, has dicho en el informativo algo que le he enseñado a Dani, la expulsión de Llorente.
Sí.
¿Qué fue expulsión?
Vamos, Aitekin. Árbitro que le gusta a Dani. Que
muy
le escucha,
del agrado de Dani Blanco.
Sí, que le escuché ayer, casi me choco con el coche cuando le escuché.
Es que Dani dijo ayer, buen árbitro Aitekin.
Sí.
Para el Barça, claro.
Algo casero en alguna ocasión.
El buen árbitro Aitekin se inventó una amarilla para Ramos por dedicarle el gol a su sobrino y luego se inventó una roja a Llorente, porque se ve por la repetición que toca el balón.
Bueno, lo primero que se inventó fue un penalti a favor de España.
Para mí es penalti.
Yo creo que la cuarta o quinta repetición sí que veo que le toca...
La cuarta o quinta repetición...
Claro, que tiene que ver.
¿Estás hablando del penalti o de la expulsión?
No, del penalti, perdona. Y hay que decir que no hay VAR. Que yo no entiendo cómo no hay VAR.
Yo tampoco lo entiendo.
Ya en la más alta instancia de la Liga de Campeones y todas las ligas, y no hay VAR una clasificación para la Eurocopa, cuando va a haber VAR en la Eurocopa.
Sí, es un poco ridículo, pero... Yo cuando vi la acción de Llorente, digo, es que es una expulsión como un castillo. O sea, no me da la impresión de que toque balón, me da más la impresión de que lo que se lleva por delante es la espinilla del jugador rumano.
Pero luego ves que toca balón.
No sé.
Ah, ¿tú sigues pensando que es roja?
Yo sigo pensando que eso es tarjeta roja.
Yo creo que en la repetición yo veo que toca el balón.
Y que puede interpretar el árbitro que aun tocando balón obstaculiza de alguna manera la llegada del jugador rumano.
Sí. Por cierto, hay que aclarar que la FIFA recomendó en jugadas fuera del área que esto siguiera siendo roja. Pero si esto llega a ser penalti, como Llorente va por la pelota...
Es amarilla
porque si no habría mucho castigo, roja, más penalti... Más... Sí, pero como sí, es fuera del área, roja.
Uh-huh. De todas formas, a mí sí que es verdad que después de haber visto ayer a la selección española... A ver, no te voy a decir que vamos a ganar la Eurocopa sí o sí. Hay selecciones que son más potentes que nosotros y es justo reconocerlo. Pero sí que es cierto que pinta bien la selección española. O sea, se juega muy bien al fútbol.
Sí,
muy bien.
Me gustó mucho... A lo mejor Sergio y Alfredo no están de acuerdo, pero... Al principio notábamos que eran demasiados centrocampistas, a ver cómo iban a jugar, pero realmente fue lo mejor de la primera parte, juntar a Fabián, Busquets, Saúl y Dani Ceballos, que estuvo muy bien, en parte del partido estuvo muy bien. Y luego como Rodrigo y Paco Alcácer menos, pero Rodrigo también se incorpora a veces como un quinto centrocampista porque se tira a banda, y a mí me pareció que esa fue precisamente cuando parecía que lo podíamos criticar, que esa fue la mejor noticia de España, jugar con esos centrocampistas.
A mí me gustó mucho España. Hacía mucho que no me sentaba delante de la televisión a ver a España y me lo pasaba bien. Y yo en la primera parte me lo pasé muy bien viendo a España. Es verdad que había muchos centrocampistas, pero no teníamos ese juego, a mi modo de ver, a veces aburrido, con ese toque estéril que no sirve para nada, simplemente para tener la posesión. Y lo que yo creo que cayó España en la segunda parte, pero también es verdad porque estaban con un jugador menos. Pero yo creo que fue... una buena idea juntar a Busquets, que está muy mal, junto a dos futbolistas que trabajan mucho, como son Fabián y Saúl, que son que les gusta tocar la pelota, pero no son Xavi ni Ceballos, ¿me entendéis por dónde voy? Son jugadores más verticales que les gusta llegar a área. Y también me gustó que incluyera a Jesús Navas como lateral derecho, porque Carvajal está peor que Jesús Navas.
Sí.
Y se notó mucho que Jesús Navas creaba mucho por la derecha, Jordi Alba creaba mucho por la izquierda. No sé, a mí me pareció que... No puedo decir que esta España es de Robert Moreno, porque no creo que sea magia y en 3 días podamos decir que esto es obra suya, pero sí que vi pinceladas de lo que quiere y parece que me gusta esto.
Por cierto, ya te digo yo que... Salvo que se quiera... suicidar con esta selección, lo que dijo Robert Moreno de los tres porteros no lo va a cumplir, porque es que Kepa es clarísimamente el portero titular.
Bueno, y más de después del final del partido de ayer,
yo creo que contra Israel incluso el domingo va a volver a jugar Kepa.
A ver, si quisiera cambiar Robert Moreno podría hacerlo perfectamente, porque Islas Feroe no es un
pero...
equipo de la entidad y que necesites mantener un seguro ahí en la portería, etcétera. Si quisiera hacerlo, podría, pero yo tengo la impresión de que ayer Kepa, con las últimas paradas, se consolida con respecto a otros porteros, que a mí Pau me parece que está bien. Me parece que... Bueno, es que no, yo no creo que... No creo que el portero del Manchester United, que ahora no me acuerdo.
De Gea.
Que David De Gea esté en su mejor estado de forma. No. Y creo que genera cierta inseguridad en momentos importantes para la selección española. De todas formas, si andaba con alguna duda Robert Moreno, ayer ya tiene algo que contribuya, que pueda despejar algo de las dudas que...
Me gustó una cosa que le leía a Sergio en las redes sociales... Por fin un portero... Tenía ganas de ver un partido de la selección con un portero que parara. Y es verdad que nos ha pasado últimamente que veías el partido...
Sí, es cierto.
La última época de Casillas más la de David De Gea, sí. Pues al final te encuentras con que a lo mejor desde Sudáfrica 2010 o la Eurocopa 2012
no
tenemos un portero...
Desde 2012.
Sí. No, pues 7 años. Sí, sí. Desde 2012. Viendo un partido que dices, me va a fallar el portero. Ayer Kepa demostró que no.
O puede fallar en cualquier momento, sí, sí. Desde luego. Hay un jugador sobre el que me gustaría poner el acento, que me parece un jugadorazo, que es Fabián. O sea,
está en la agenda del Madrid.
Creo, hacía tiempo, está en la agenda del Madrid, pero cerramos hace 2 días el mercado de fichajes.
Sí, bueno, pregúntale a Zidane.
Pero no es jugador para el Madrid. Según algunos madridistas de esta casa, seguramente Fabián no sea jugador para el Real Madrid.
¿Quién dice eso?
Bueno, ayer en la tertulia tuvimos 2 ejemplos. Dieter Brandao y Isidoro San José, por ejemplo.
No termino yo de entender eso. Yo creo que los buenos jugadores...
Juanma Rodríguez también es de esa opinión.
No, pero yo creo que hablaban de Ceballos.
Sí, no, pero que también, que ese estilo de jugador, que no son, sí, son bueno, buenos jugadores, pero no para el Madrid.
También hay que verle un poco más. Yo le vi el primer partido, el último partido, Joaquín España, que ahora mismo no sé contra quién.
Contra Suecia, ¿no?
Contra Suecia, sí.
¿Pero a quién, a Ceballos o a Fabián?
A Fabián. Y la verdad es que a mí no... Ese partido no me gustó, Fabián. Yo creo que hay que tener un poco de tranquilidad. Es como Ceballos. Ayer dio un buen pase, un grandísimo pase, pero no es constante. Ceballos jugó su primer partido con el Arsenal y todo el mundo que fue contra el Barley jugó en casa en unas condiciones bastante favorables para él, no teniendo mucho balón en el equipo, sí. Pero y la partió. Llegó el siguiente partido contra Liverpool, no la olió y desde Inglaterra ya el siguiente fue suplente. Vamos a tener tranquilidad porque a veces decimos ciertos jugadores que valen para el Madrid y para mí, por ejemplo, Ceballos no es jugador para el Madrid.
Pero cuando decimos valer, ¿nos referimos a ser titular? Porque
valer yo creo
porque
que
valer es completar una plantilla, a lo mejor partir de teórico suplente e ir ganándote los minutos.
Sí, bueno, pero yo creo que la clave para ser jugador del Madrid es ser regular. Tú puedes tener... Hay muchos jugadores en el mundo que tienen actuaciones buenas, pero que luego pasan desapercibidos. Y un jugador en el centro del campo tiene que tener un peso de ser regular. El Madrid, cuando sus mejores temporadas fue con un centro del campo con Casemiro, Kroos y Modric, que eran muy protagonistas en los partidos y dominaban esos partidos. Para pero mí, Ceballos
años,
no lo es.
En los últimos años, precisamente los jugadores del Madrid han sido muy regulares, pero porque han estado todos mal.
Sí, pues por es eso. Sí.
En ese contexto en el que todos están mal, pero no puedes pedirle a Ceballos que ahora para quedarse en el Madrid, digo quedarse, no digo ser titular, tenga que ser regular en todos los partidos cuando juega de Pascuas a Ramos.
A ver, Dani Ceballos ha tenido 7 entrenadores desde que salió en el Betis, con Poyet era suplente, con Zidane fue suplente, con Lopetegui fue suplente y con Solari jugó un poco más, pero no ha tenido continuidad con ninguno. Yo creo que no será problema. Se dice muchas veces, no, es que Zidane ha echado a Ceballos, ¿no? Ceballos en el club consideran que es un jugador que no es para el Madrid.
Pero dime un jugador que haya tenido continuidad en el Madrid, en el centro del campo, que no sean Casemiro, Kroos y Modric. Si es que no pero, es que sean pero, malos, pero es que los que
Sergio,
han estado por delante
Sergio,
han marcado una época.
Sergio, si estando mal Kroos y Modric, como estuvieron el año pasado, sí. Ceballos no se hizo con la titularidad, pues digo yo que no será porque el entrenador tire piedras contra su propio tejado cuando han pasado 3 entrenadores
sí,
por
como
el Real
tampoco
Madrid.
Como tampoco lo tuvo Marcos Llorente en la última
Bueno, Marcos Llorente está siendo suplente en el Atlético de Madrid en este inicio
pero
de temporada.
Pero tampoco valía.
No sé si vale o no. El club confía más en Valverde. No es solo
no
Zidane que se está
que
cargando contra Zidane. Bueno, pues el club tendrá algo que ver. Son varias las
claro,
personas que trabajan en el club.
Estoy dando mi opinión.
Pero yo estoy de acuerdo. O sea, lo que dice Alfredo es verdad. Es que también hay que ver que Ceballos... y a ver si es titular para Emery. Que yo creo que...
Vamos a verlo,
va a
porque Emery el otro día ya fue suplente.
Sí,
ya son 7 entrenadores,
no, yo creo
de los
que
cuatro...
Ceballos será el típico jugador que en los partidos estos grandes pues tampoco aparezca mucho. O sea, a campo del City... Al
claro.
campo del United, pues no aparecerá mucho, porque son jugadores del estilo este que, no que se escondan, pero que no son protagonistas en los partidos. Y a lo mejor es verdad que si con 7 entrenadores, incluido Setién, me parece que también le
sí,
tuvo
sí.
una época en el Betis, no han sido titulares, pues será por algo.
Lo que pasa es que yo sí que estoy de acuerdo con Sergio en que muchas veces exigimos a muchos jugadores de fútbol resultados a corto plazo. En el corto plazo no digo un partido, en el corto plazo digo 30 minutos. Y es muy difícil así sin tener continuidad. Si, puedo poner muchos ejemplos, pero vamos, si a mí me colocasen a hacer radio cada 3 meses, un ratito, pues probablemente no tienes la práctica que tienes, ni la destreza.
Sí. Eso es verdad.
Si te pones a jugar todos los días, y sobre todo desde el punto de vista psicológico, no tienes la sensación de respaldo que te ofrece quien está por encima de ti. De manera que yo creo que sí que es verdad. Lo decía yo esta semana con Jovic. A mí Jovic me parece un buen delantero para el Madrid, por ejemplo. Pero entiendo que hay que darle minutos. Un delantero tiene que estar en un estado de forma maravilloso o tener una suerte enorme para colocarse en el campo y marcarte 3 goles en media hora en un partido. Eso es muy raro, eso no es normal. El estado de forma de un jugador de fútbol, yo creo, y además en Madrid pasa mucho. Hay jugadores que necesitan jugar 5 o 6 partidos. Dale 5 o 6 partidos, si no te vale, meterlo en el banquillo. Y muchas veces se exige, y entiendo que por qué sucede, porque es el Real Madrid, pero un cortoplacismo en el fútbol profesional que a mí me da, llama la atención, que bueno, pues y me da que pensar, bueno, que a lo mejor es posible hacerlo de una manera distinta.
De todas formas, se le ha cedido, ¿no? A Ceballos al Arsenal.
Sí, por algo
una,
será.
Una opción de compra que me imagino que, oye, a lo mejor el siguiente entrenador, que no sé quién estará, Zidane a lo mejor, u otro, pues a lo mejor es la...
No creo que esté Zidane, pero bueno,
es otra oportunidad para Ceballos de
triunfar. No, por ejemplo, a Kraft. En el Madrid se ponía muy, muy nervioso. Le dan confianza en el Borussia Dortmund y te hace una temporada, parece otro jugador
sí.
Completamente distinto. Es más, no juega en su banda. Juega en la contraria, pierna cambiada,
sí, sí.
Y funciona bien.
Es verdad.
Y sí. Se dijo que no valía para el Madrid, porque cuando salía, pues no lo hacía como debía.
Decía, no sabe centrar. Si en el Real Madrid a un jugador como a Kraft te dicen un día, en la temporada en la que él estaba y te recibía tantas críticas, que no va a jugar de lateral derecho, sino de lateral izquierdo, más de uno se hubiera llevado las manos a la cabeza. Bueno, pues se demuestra que este tipo de experimentos y cosas, cuando le das continuidad y confianza a un jugador, pues mira, salen relativamente.
Es que en el Madrid, desde hace ya bastante tiempo, hay un estado de nerviosismo en el que un futbolista tiene que salir y a los 2 minutos ya tiene que ser Maradona o Messi.
Sí, es verdad.
No hay corto plazo en el Real Madrid.
Pero yo creo que hay que cumplir los plazos. Por ejemplo, Kubo, que por cierto...
Vinicius ayer volvió... parece ya acabado. ¿O no, Alfredo? No,
pero es que ese es el problema.
Es el análisis.
Pero el problema es de la prensa. No es, me
si
incluye...
tú mismo estás colaborando al decir, este jugador no vale.
No, bueno, pero eso es una opinión personal por su estilo de juego. Por ejemplo, yo creo que Kubo... Sí, pero de la prensa me refiero a Vinicius. Ya se le puso el año pasado como Balón de Oro.
Primer error, ponerle balón de oro.
Balón de oro, una presión a un jugador de 18 años que ha jugado 4 ratos, que ha demostrado muy buenas cosas, pero dale su tiempo. Por ejemplo, lo que ha hecho el Madrid con Kubo, que la gente, también gente que lo critica, para mí es perfecto. Yo siempre pongo el caso de David Silva. David Silva fue un jugador que se fue cedido al Eibar con Mendilibar en segunda división. Un jugador que el tipo de David Silva, ya sabemos el tipo de jugador que es, con mucha calidad.
¿Qué equipo lo cedió?
El Valencia.
¿El Valencia?
El Valencia. Luego estuvo en el Celta cedido en primera. Cumplió unos plazos. Y dice él, que el propio David Silva lo dice, la cesión al Eibar en segunda, con el Barro, jugar ahí le hizo crecer muchísimo y se fueron cumpliendo unos plazos. Kubo va ahí cedido al Mallorca. Kubo ayer volvió a dar otra exhibición. Ese es un jugador... que desde luego el Madrid para mí ha sido el fichaje del verano. Se habla bastante de él, pero no, yo creo que nos damos cuenta de la dimensión que tiene este jugador, cómo lleva el balón cosido al pie, cómo decide, la manera en la que ve el fútbol y el carácter que tiene, que para un japonés es raro. Oye, el Madrid lo ha cedido al Mallorca porque si tú le pones a jugar en el Madrid esta temporada, igual se le da una responsabilidad que no tiene que tomar él en estos momentos, ¿no? Yo creo que él tiene que rodarse y cuando llegue, si es un jugador que vale para el Madrid... Tú, aunque salgas lo que dices tú, que no se va a continuar, fíjate, Vinicius en la pasada temporada salió 4 ratos y cumplió. Porque es un tío que además tiene mucha personalidad, Vinicius. A mí me gusta mucho más Rodrigo Kubo, pero yo creo que la política del Madrid con los jóvenes es excelente. Otra cosa ya es lo del primer equipo y lo de este año, que ya lo hablaremos en su momento. Pero hay que cumplir unos plazos y para mí yo creo que Ceballos ha tenido muchos entrenadores y nunca ha conseguido ser regular.
A ver, estando de acuerdo en parte de lo que estás diciendo, yo también coincido en que a veces a los jóvenes les viene bien salir cedido, tener minutos, protagonismo, me has mencionado el caso de Silva, y creo que incluso la cesión de Dani Ceballos es idónea, pero en este caso yo pongo un pero a esta cesión, no porque no crea que a Ceballos le vaya a venir bien ir a Londres y jugar con Emery en el Arsenal, sino porque en el Madrid hay 4 centrocampistas.
Pero es que,
y entonces, claro pues es sí, lo que estoy diciendo.
Es otro tema.
Claro, no, ese es el tema. Para estoy mí, diciendo, no. Estoy diciendo, en este actual Real Madrid con 4 centrocampistas, ¿sobra Dani Ceballos? Mi respuesta es no.
Para mí, si sobra Dani Ceballos, faltan otros jugadores. Faltan
vale,
fichajes.
Pero es que si no llega ninguno, pues podrá quedarse el que es gratis, que ya es de tu plantilla.
Bueno.
Bueno, que no, tenemos que hacer una pausa. Una pequeña pausa. Vuelve el básquet, tercer cuarto. Enseguida lo contamos todo y además tenemos que hacer una quiniela. Incluso hablaremos algo de Rafa Nadal, hombre, que también este chavalillo que está empezando merece también un comentario.
Fútbol es radio. Fútbol es radio.
...7:57 para la conclusión del tercer cuarto... ...Dani Blanco, a ver...
...pues estamos mejorando mucho... ...la verdad es que me está gustando el panorama... ...que está tomando el partido... ...es verdad que falta muchísimo... ...pero 37-33 gana por 4 la selección española de baloncesto... ...con unos buenos minutos de Juancho Hernán Gómez... ...ahora canasta de Italia, de Datome... ...2 arriba España...
Bueno,
...vamos a ver...
...bueno, a ver...
Ah, pues se va a sufrir en este partido... ...que nadie cree que lo vamos a ganar de 15... ...pero bueno...
...acabando con lo de la selección de ayer... es verdad que yo coincido con Dani y con Sergio en el juego de España, que la idea me gustó mucho, un juego más vertical, pues fuimos muy verticales, llegamos mucho a puerta, además lo dijo en la previa Robert Moreno, que le quería que las jugadas acabaran, disparar desde fuera, muy bien Navas, que la verdad es que yo creo que ahora mismo está mucho mejor que Carvajal, Jordi Alba siendo muy protagonistas por bandas, y luego con eso, con centrocampistas que tienen llegada y disparo, ¿no? Pero sí que es verdad que si hay algo que tengo que destacar negativo fue las dos áreas. O sea, fallamos muchas ocasiones, arriba seguimos fallando muchas ocasiones y cuando Rumanía nos apretó un poquito, entre los dos centrales, por la jugada de la expulsión de Llorente, ¿no? Nos crearon problemas. Y por mucho que tengas una buena idea, si sigues siendo poco contundente las dos áreas, vas a sufrir. Y ayer acabamos sufriendo.
Y el gol de Rumanía creo que Ramos vuelve a fallar porque no está bien Ramos.
Y un detalle, solo hubo dos jugadores del Barcelona y uno del Madrid.
Sí.
Yo del gol de Rumanía me gustaría decir que a ver, no puede ser que te remate un delantero entre tus dos centrales con un centro al segundo palo que está volviendo a colocar en el centro del área alguien que está en el mismo segundo palo y que te rematen un gol casi sin levantar los pies del suelo. O sea, quiero decir, hay ciertas cosas que hay que mejorar.
Y que la prolongación la hace el de Rumanía otra vez con la cabeza, que es que eso hay que cortar, hay que ser más expeditivo.
Es que hay que tener en cuenta que Ramos no ha empezado bien la temporada, otra más, porque ya lleva unas cuantas, y que no está claro quién va a ser el compañero de Ramos. Yo creo que ese puesto baila bastante.
Sí.
Porque está Diego Llorente, está Mario Hermoso, ha convocado a Unai Núñez, que ha perdido el puesto justo en el Athletic Bilbao porque recuperó a Íñigo Martínez.
Que va a ser el que vaya, a las futuras convocatorias.
Y Diego Llorente ni siquiera estaba jugando con la Real Sociedad en los últimos partidos.
Claro.
Así que esa posición yo creo que flojea bastante.
Ramos es que está muy raro, porque el día del Valladolid un partidazo, pero está con sus desconexiones como el día del Villarreal, el Villarreal. Que perdió, ayer con España que devuelven a coger la espalda. Es decir, no le veo mal físicamente, pero está con sus desconexiones.
Yo creo que Sergio Ramos siempre tiene momentos eso, que son desconexiones, porque son instantes en los que él se piensa que realmente es muchísimo mejor de lo que realmente es.
¿Y cuántas veces has dicho ese comentario?
¿De Sergio Ramos? Sí. Toda la vida.
Bueno, y que hace lo que quiere, que coge desde atrás y se sube arriba a rematar jugadas y, claro, deja atrás un hueco. Y ayer, por ejemplo, con la selección lo hizo. Al principio del partido le veías en posiciones de remate a Sergio Ramos.
Sí.
Y, bueno, eso, hace lo que quiere cuando quiere y lo que le da la gana.
A ver, Gareth Bale. Hemos colocado un sonido en el informativo. Explícalo tú, Sergio. ¿Qué es lo que ha dicho el jugador galés del Real Madrid? Tic-tac, tic-tac, tic-tac.
Ah, vale, que creía que íbamos a escuchar el sonido.
Ah, no, te lo pregunto a ti.
Bueno, pues ha dicho, le preguntan por China y le dice, mira, eso se lo tienes que decir Se lo tienes que preguntar al Real Madrid. Y luego añade, me ha sorprendido el cambio de opinión sobre mi futuro. Pero estoy seguro, para ser honesto, de que habrá muchas más turbulencias en el futuro.
Vamos a escucharlo un poquito, venga.
How close were you going to China?
You'll have to ask Real Madrid for that one. Not just for me, but for the team.
Real Madrid.
So, obviously, I understand that I'm made more of a scapegoat than most. So,
y luego, además de lo que he dicho de que espera más turbulencias, dice Gareth Bale, que no está jugando feliz. No estoy jugando feliz, pero estoy jugando y soy profesional. A mí me parece esto bastante fuerte. Y luego dice, la pasada temporada fue complicada, pero para todos. Pero me hicieron más culpable a mí que al resto. Esto último es sobre la prensa, pero a mí lo que más me llama la atención es que prevé más turbulencias sobre su futuro o no en el Real Madrid y que no está jugando feliz.
Yo no termino de entender a...
Lo de que no está jugando feliz...
Lo que más me chocó del corte de
sonido. No termino de entender a Gareth Bale porque yo comprendo que parte de la vía de la felicidad que puede alcanzar un jugador de fútbol esté en el buen juego y en disfrutar de los minutos que te concede un equipo como el Real Madrid. Aunque yo sí que creo que cuando dice... Es que da a entender que lo está haciendo porque es profesional y porque tiene que estar. Estar por estar en el Real Madrid.
Y hay otra parte en otro sonido que lo de... Bueno, también lo hemos escuchado aquí, que hay que preguntar al Madrid si quieren... y son cosas privadas entre el club y yo lo que ha pasado. Joder, que da a entender que es verdad que han pasado ciertas cosas que no se nos han explicado. O es verdad, porque los periodistas galeses que ayer estaban en la previa del Gales-Azerbaiyán no le van a preguntar al Real Madrid, porque habitualmente no cubren la información de un equipo como el Real Madrid. Son la gente que está aquí en España cubriendo al conjunto blanco. Y me da la sensación de que han pasado cosas que no se han contado bien, o que no se han contado.
Bueno, también yo creo que es verdad que y otra vez, creo que la prensa se cebó con Bale también, cuando se sacan vídeos de jugando al golf, oye, mira, que fuera del campo haga lo que quiera. Ahora mismo en el campo está rindiendo, está siendo para mí el mejor del Madrid en este inicio de temporada.
Jugador feliz o no, porque la prensa le critique, ¿eh?
Hombre, a ver, ha habido bastante saña con Bale por...
Sí, pero no es feliz o no por eso.
No sé si será, no sé si incluso habrá sido un fallo de...
Cuando salta al Bernabéu no está pensando en si la prensa dice esto o lo otro.
Se dice también que no sabe español cuando sí que lo habla, es un tema de timidez. Se le ha hablado de que incluso que es un bicho raro en el vestuario cuando no es así. No sé, yo creo que con Bale hemos cometido todos también la idea de ser la muñeca de pim pam pum, y muchas veces los periodistas, y no hablo por nosotros, tiran contra los jugadores que no caen bien. Sin embargo, pues a los Ramos, por ejemplo, que son amiguitos de muchos periodistas, pues no se les da cuando la temporada de Ramos, lo del documental y todo esto es de traca, y yo tampoco he visto las críticas a Ramos que tuvo Bale.
Es que no entiendo qué tiene que ver la prensa en la felicidad de Gareth Bale.
En cuanto a la felicidad, no. Pues me imagino que si no será fácil para un jugador verle que le están sacando todo el día, que si se ha ido antes del estadio.
Pero
que
se añade añaden esa respuesta que no lee la prensa.
Bueno, pero hoy en día te enteras de todo.
Entiendo que Gareth Bale pueda estar descontento.
Yo creo
porque
que Bale lee la prensa y se entera de la prensa.
Seguramente. Pero yo creo que él no es feliz porque sabe que en el club. Y Ciudad
también,
no le
claro,
quieren.
Claro,
pero es que llevas cinco minutos hablando de la prensa, bueno, y no has mencionado que el club le quería vender y que Ciudad no le quiere.
Le quería...
Y a lo mejor no es feliz porque se ha tenido que quedar en un sitio donde no le quieren y porque no ha tenido ofertas. A lo mejor creo que eso tiene mucho más peso que si un periodista saca una foto de él jugando al golf.
Eso no lo demuestra por el nivel que tiene en los primeros partidos.
No, y además fue el que apostó por quedarse y el que en ningún momento quiso salir. O sea, él es lo que ha querido, quedarse en el Madrid, pero no tiene que ser fácil ver
dos
que igual...
Dos goles y dos asistencias de gol, ¿eh?
El club no te quiere, pues
pero
claro
sí,
que no es fácil.
Que yo creo que el problema de Gareth Bale, que es algo que está ahí, no se puede negar, ahí hay un problema con este jugador de fútbol. Yo entiendo que él pueda sentirse herido porque le sacan jugando al golf. Pero el problema en realidad no es que esté jugando al golf. El problema es que durante un tiempo no has estado jugando al fútbol. Sí. Porque si tú rompes, o sea, si tú estás en el campo, marcas goles, estás hecho un tiro, eres la referencia del equipo, etcétera, y juegas al golf, no pasa absolutamente nada. Sin embargo, esto viene cuando no haces lo que se supone que tienes que hacer para lo que has sido contratado, y sin embargo te vas a jugar al golf, no ves los partidos del equipo cuando está jugando y tal y cual, te largas antes y todas estas cosas. Ahí es cuando vienen los problemas, pero el problema no es que esté jugando al golf, el problema es que no estás haciendo lo que se espera.
Sí, estoy totalmente de acuerdo, pero también Juan Pablo, es verdad que las lesiones le castigaron y cuando un jugador no puede coger ritmo, pues está claro que no. Y lo que dices es evidente. Yo me acuerdo un año que creo que perdió el Madrid contra el Atlético, que le metió 0-3 el Atlético en un derbi. Y Cristiano Ronaldo hizo una fiesta de cumpleaños.
4-0
justo,
el
¿no?
Calderón, 4-0 el Calderón, sí, sí, verdad.
Y claro, bueno, pues hubo críticas, pero evidentemente pues Cristiano rendía y no son las mismas. Pero es que es la pescadilla que se muerde la cola. Al final Bale no ha podido tener el nivel que todos sabemos que puede dar por un tema de lesiones. Pero oye, ya lleva bastante tiempo sin lesionarse y ha empezado bastante bien esta temporada.
Escuchando a Bale y te estoy escuchando a ti, parece que tiene todo el mundo culpa menos él. Y yo te recuerdo que después de ganar la Liga de Campeones, Gareth Bale dice que se quiere ir porque no está jugando lo que él quiere. ¿Y sabes cuál es la respuesta del club a esa afirmación? Es, se va a marchar Cristiano Ronaldo y tú vas a ser el líder.
Sí,
esa es la respuesta del club. ¿Y cuál fue su respuesta deportiva en la que el Real Madrid no tiene nada que decir ni valorar si juega al golf o que si la prensa dice tal cual o lo otro? La respuesta es del Madrid. Tú eres el líder, me da igual lo de la prensa y lo del golf, demuéstralo. Y Bale no respondió.
A ver, Bale no dio la talla, pero como no la dieron todos sus compañeros.
Ya,
tampoco
es que
la dio Sergio Ramos, que es el capitán, ni como capitán ni como jugador.
Él es el líder.
Bueno,
él
le enseñan como líder cuando viene de estar parado casi un año entero por las lesiones, no tiene ritmo.
Pero
igual
había
otros...
¿quién es culpa?
Es culpa de la... ¿Tiene culpa el de lesionarse?
Hombre, pues no sé de quién será culpa, pero desde luego los demás no la tienen.
Pues bueno, si no creo que sea culpa de Bale ahora de lesionarse,
¿no?
Vamos.
Que si un jugador se lesiona muchas veces, es lógico que la empresa, en este caso el Real Madrid, pueda decir, oye, como se lesiona mucho y cobra mucho, y el rendimiento deportivo no es lo que yo espero de este jugador,
sí,
le voy
más,
a traspasar.
Hay más factores, porque
claro.
entre los otros factores que hay está, por ejemplo, que te lo quieran comprar el jugador. Y por lo que habéis contado, por lo que yo os leo, no han llegado muchas ofertas por Gareth Bale.
Por eso digo, por algo será.
Bueno, pues
porque tiene un salario que evidentemente con las lesiones que tenía, pues es un riesgo que muchos equipos no pueden asumir. Pero ya te digo yo que si sigue a este nivel, ya verás cómo hay equipos en invierno que querrían a Bale y que estarían dispuestos a hacer una oferta por él. Evidentemente no ha tenido continuidad, pero Sergio tampoco se está cargando todo el rato. Sí, sería el líder o lo que quieras, pero otros jugadores como Kroos, como Modri, como Sergio Ramos, que también tienen mucho peso en el Madrid, no se ha dado tanto, no se ha ido tanto contra esos jugadores.
O sea, a Ramos se le ha sacudido,
sí,
Alfredo.
Sí.
Bueno,
a
Kroos. Bueno.
Pero es que, ¿sabes qué? Yo tengo un defecto, que es que escucho poco lo que, y no leo todo lo que me gustaría, lo que es la prensa deportiva.
Yo hablo de la prensa, que el aficionado,
pero,
claro que les ha repartido, pero la prensa.
A Kroos aquí se le ha sacudido hasta, quiero decir, en esta mesa, que es lo que yo vivo todos los días.
Sí,
madre,
sí,
que
hemos sacudido a todos.
De Kroos, lo que se dice es que no está dando, pero ni de lejos, el resultado que en temporadas anteriores.
Es que Kroos...
Aquí Isidoro San José ha dicho que Kroos va andando por el campo.
Es que Kroos parece un agente de movilidad. Le pasan los rivales por los lados como aviones. Como si estuviera la castellana controlando el tráfico con la mirada, ¿no? Pero yo creo que sí que es verdad que se ha dado a todos tras una mala temporada, pero sobre todo ahí, Saña, cuando sacas a Bale viendo un vídeo de golf al entrar al estadio, cuando se saca a Bale que se ha ido 2 minutos antes cuando lo hacen otros jugadores, eso es lo que me refiero, ¿no? Que hay un poco como decir, el muñeco de pim pam pum, Gareth Bale. Y yo creo que ahora mismo estamos hablando de unas declaraciones que dice que no ha sido feliz y no se habla tampoco del buen momento que está atravesando en este inicio de temporada, que para mí está siendo el mejor del Madrid. No sé si tú, Dani, estás de acuerdo.
Sí. Yo pienso que sí.
Bueno, vamos a hacer una quiniela y luego vivimos los últimos minutos de este tercer cuarto, que se nos está complicando la cosa con los italianos. Vamos.
Fútbol es radio.
Vamos a ver, tenemos partidos
de segunda, claro,
de segunda división y partidos internacionales. Estaba mirando a ver.
El Cádiz es hoy, Juan Pablo. Juega hoy en Santander.
¿Qué me dices?
Partidazo a las 9, Racing
Sardinero.
Cádiz. Sí, Racing Cádiz.
Qué barbaridad. Ese es un clásico.
Este partido ha sido de primera.
Este partido es un clásico del fútbol español. Bueno, vamos a comenzar. Primera quiniela del año. No tengo exactamente... Bueno, partimos de la recaudación, vamos, será cero. Bueno, la recaudación será la que sea y el bote será cero, me imagino. No sé si queda algo del año pasado o lo que sea y tal. Bueno, Deportivo Albacete, Sergio Valentín.
1-1.
Málaga, Almería, Alfredo. Ojo,
Partido de jeques,
Partido de jeques.
No, de jeque contra medio jeque, ¿no? Porque de Málaga no
sí,
está.
Sí, pero
ahí.
Fíjate el del Almería, que en un mes ha hecho 13 fichajes, ha gastado 16 millones.
El presupuesto más alto del Gatorio.
8,8 kilos en Apia, que es el fichaje más caro de la historia de Segunda y de la Almería. Sí. Pero hoy ha dado el petardazo porque ha sacado una encuesta para ver si la afición quería cambiar el escudo, poniendo un león.
Y la camiseta.
Que no tiene nada que ver con Almería. Y la camiseta de las rayas. Las rayas.
Te digo yo que el Almería sube como campeón de segunda y se le olvida a la afición en junio lo que ha hecho.
Sí,
pero
hoy ha causado, claro, querer cambiar lo que es una camiseta, el diseño de la camiseta de las rayas por una especie como
si. No quería poner un tigre, ¿no? Un león.
Un león, como si tuviera ahí los rayas
de.
Los comentarios de las redes sociales era: no me toques el escudo.
Es que la identidad de un equipo, por mucho. Y fíjate que el jeque este está dando. Regalando coches, o sea, sorteando coches para los aficionados en el propio estadio.
Madre mía, miedo. Estos experimentos me dan una cantidad.
Oye, pero el otro día vi una clasificación, me pareció súper curiosa. En el mes de agosto,
sí, te lo leí.
Los 20 clubes con más visitas en su canal en YouTube, que para mí es el futuro, si no el presente ya. Y el primero estaba el Barcelona, y el Almería... Está justo por delante del Chelsea. O sea, el Almería está entre los 20 primeros.
Es increíble.
Está por delante del Chelsea, para que se haga una idea. El Almería ha tenido un boom. El Oriente Medio.
Sí, sí. Lo que pasa es que, fijaos que. A ver, yo hay cierta. A ver, si a mí me cambian el escudo. No lo concibo que me cambien el escudo del Real Madrid, por ejemplo. Me imagino que la Juventus de Turín tampoco concebía el cambio en el escudo tan radical como el que vieron. Y sin embargo, ahí está. O sea. Es mucho más...
Sí, en el Atlético se está hablando cada vez menos de lo del cambio, porque hubo un boom de... Joder, ¿pero por qué no cambian el escudo? Y la verdad es que ya prácticamente está...
Entre ellos David Inuesa, que entró indignado en la redacción, y cuando empezó a ver, y 10 minutos después dijo, pues no está tan mal.
David Inuesa...
Algo le hizo cambiar de
David Inuesa la semana que viene en Fútbol de Radio, con su Atlético líder, 9 puntos, a ver cómo está.
¿Quién te dice? que si pudieran poner la cara del Cholo en el escudo, en lugar del escudo, pues se la pongan. Y no te cuento ya Gonzalo Heredero.
Eso, exactamente.
Cualquiera aguanta a Gonzalo la semana que viene.
Tiene los Atléticos la semana que viene.
Bueno, habíamos dicho, Málaga-Almería.
X.
X. Extremadura-Numancia.
Extremadura-Numancia, me han comenzado mal los dos. Yo creo que 2. Para el Numancia.
2 para el Numancia. Fuenlabrada, Ponferradina, Sergio.
Fuenlabrada va líder.
Sí, 9 de 9.
Fíjate el Fuenla, ¿cómo está?
Sí, sí.
¿Cómo está? ¿Cómo está por debajo del Cádiz?
Le
pero
pongo
¿cómo
otro.
Está?
Bueno, es verdad que han empezado Cádiz 9 de 9 también.
9 también.
Cádiz, cuidado.
¿Es líder el Cádiz? Sí, verdad, sí.
Cádiz es líder.
Claro, hombre, es que 4 de 4 ya sería demasiado, ¿no?
Pero
es un recién ascendido.
Ponferradina no, es un recién ascendido también. Es que justo este partido... Es ¿ya? el que el Fuenlabrada debería ganar también.
Venga, pues vamos a poner victoria del Fuenlabrada.
Venga, pues 1 para el Fuenlabrada contra la Ponferradina. Juega en casa el equipo madrileño. Tenerife Las Palmas. ¡Oh, qué partido!
Madre mía.
Santo, madre
Alfredo.
Mía. Alfredo, Tenerife Las Palmas.
Uf. 1, venga.
Vaya partidazo. Y con qué fervor lo viven esto en las islas. Huesca Sporting de Gijón, Dani.
También buen partido, ¿eh? Pero 1. Yo creo que el Huesca está bien en casa.
1.
Equipazo el Huesca, ¿eh? Petón ha hecho quizás mejor de segunda.
Petón, sí.
¿Han fichado al japonés del Málaga a última hora, que se quedó fuera?
Girona-Rayo Vallecano, voy a poner un...
Kazaki.
Girona-Rayo.
Partidazo también, ¿eh? Partidazo de otros dos equipos que tienen estar luchando por el ascenso.
Bueno,
directo.
Pues yo voy a poner que gana el Rayo Vallecano.
Mira, ahí está.
2. Elche-Lugo, Sergio.
X. No lo tengo claro, pues X.
Elche Lugo, X. Mirandés Oviedo, Alfredo.
Empezó mal el Oviedo. El campo del Mirandés es bastante complicado. 1.
Alcorcón Zaragoza, Dani.
Me gusta Zaragoza este año. 2.
2.
También me gusta el Alcorcón, pero.
Entramos en territorio internacional. Vamos a ver. Serbia-Portugal me toca a mí. Le voy a poner un 2. Creo que Portugal es...
Jovic.
Jovic contra Cristiano y Joao Félix, ¿no? Sí. Bueno, Georgia-Dinamarca, Sergio. Tú que sigues mucho a la selección de Georgia.
Madre mía.
Soy más de Dinamarca.
Más danés, ¿no? Eres tú.
Sí. Voy a poner un 2.
Un 2 le vas a poner. Vale. Finlandia-Italia.
2.
Alfredo.
Sí. Italia está fenomenal.
Está bien, está bien Italia, ¿eh?
Vuelve a estar bien Italia.
Sí.
Hacía ya tiempo que no...
No tienen buen entrenador ahora.
Fijaos que este es el derbi nórdico. Suecia-Noruega, Dani.
Del grupo de España que le va a permitir a España prácticamente casi clasificarse, porque como se van a quitar puntos entre Suecia y Noruega, que yo creo que va a ganar Suecia. Yo creo que va a ganar Suecia, uno.
Suecia, uno. ¿Qué hacemos? ¿Ponemos un par de dobles o algo así? ¿Cuánto es el mínimo? No me acuerdo ya.
Tres.
¿Tres dobles?
No, dos dobles el mínimo.
Y poníamos tres el año pasado, ¿eh?
Dos dobles, venga. Tampoco vamos a andar
aquí. En el derbi canario yo creo que habrá que poner...
Sí. Uno o dos. Ponemos un dos a Las Palmas, sí, ¿no? Sí, habíamos puesto dos. Un uno. Y le ponemos algo también. Teníamos alguna duda con respecto al... no sé si Málaga-Almería o... El Girona-Rayo Vallecano. Le hemos puesto
un dos. Pues un uno, ¿eh?
Pues un uno. Sí. Girona-Rayo Vallecano. Naya Pertusa, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo
buenas,
estás?
¿Qué tal?
Productora hoy de Fútbol es Radio. Sustituta. De Laura Pons, que vendrá otra vez la semana que viene. Vamos a ver. Laura.
Naya.
Que estoy pensando en que Laura lo tendría bastante sencillo para acertar. Vamos a ver. Vaya, España, y creo metiendo. Que es el resultado de la quiniela más fácil de pues... toda la temporada. Y que no cabe mucha posibilidad de fallar.
Es España,
así
que
Naya. España, Islas Feroe.
Pues es que no tengo ni idea.
Venga, no me...
por favor.
¿Dónde están? Así que voy a poner.
Vamos a ver.
Más de
pone...
dos, cero.
Muy eso, bien, más
de
bien,
dos.
Bien,
de nada.
Bien, era la vale, respuesta correcta.
Bien. Es justo lo que estábamos esperando. Gracias, Naya. Hasta ahora. Menos 10. Ya no gustaría que fuera menos 10 Italia, pero no. Menos 10 Italia. Dos arriba para la selección española, Dani. Encaramos el último cuarto.
Pues sí, va a ser un parto ese partido, ya te lo digo yo. Gana por dos España y ahora Italia está fallando cosas que en el primer cuarto y en el segundo les estaban entrando, pero ahora 50-48, recién comenzado el último cuarto. Gana España por dos puntos.
Madre mía, qué final del partido se viene por delante, qué barbaridad. Madre mía, es que se nos escapan unos balones, pero bueno,
fallo de Billy.
Están fallando los dos, ¿eh?
Sí, sí. No puede pasar, se percibe el nerviosismo, ¿eh?
Por cierto, se ha mejorado un poco la anotación, ahora ya parece más normal, pero vuelve a estar, que van a estar en 60 y pico los equipos, ¿eh?
¿Quiénes son los jugadores que nos tienen que sacar esto adelante?
Hombre, pues yo creo que...
Jul, desde luego, vamos.
Pero es que Billy...
Tiene que aparecer Mark.
Pero Billy y Juancho estaban muy bien.
Tiene que aparecer Mark al final porque...
Mark no está ni en cancha ahora.
No, ahora no está, pero al final de partida te cuenta que lo peor que tiene Italia es el juego interior y Mark de momento no ha aparecido.
Pero bueno, por Dios, si es que Mark se supone que tiene que ser uno de los faros de esta selección.
Mark y Ricky hoy muy mal.
Bueno, y sobre todo Juan Pablo, algo tan sencillo, a priori, que luego es muy complicado ponerlo en la práctica, que... El mayor pívot de Italia está en 2-0-2 o 2-0-1. Es que en cuanto metas balones...
¿En serio?
Claro, es que tiene un déficit de juego interior cuanto metas balones dentro, pero no lo está haciendo
España. Pero bueno, se lo tendría
España.
Que estar zampando claro. Con patatas ya Marc Gasol, desde sí, luego, ahí en el...
Y
en
los árbitros cuadrada. No nos están ayudando nada. Y cuando digo esto, creo que nos están perjudicando.
Los árbitros un poquito...
Ricky Rubio ha acabado desesperado. Sí, también sí. Es verdad que su partido ha sido malo, pero le han metido un palo cuando iba solo a canasta y ni le han pitado la falta a favor de España.
Madre mía, cómo está esto.
Sí, bueno, Jul está de dulce, ¿eh? Jul yo creo que puede ser el arma...
Mira, esto puede ser cuatro arriba España. La verdad pero han pitado pasos.
Madre mía.
Pues que había falta previa, no sé.
Qué cara de desesperación tienen los jugadores de la selección española. Bueno, 8-36 para el final, dos arriba para la selección española. Oye, esperemos que los negros no jueguen una mala
pasada. Y si me dejas dar una noticia de que no lo hemos mencionado antes en el informativo, Hazard... Ya entrena con sus compañeros, parte del entrenamiento de hoy lo ha hecho con sus compañeros y si todo va bien, debutará en la cuarta jornada de Liga con el Real Madrid, porque todavía no ha jugado.
Contra el Levante.
Contra el Levante, a la una.
En el Bernabéu.
A la una, a la una del sábado.
Sí,
el
lunes.
Que vuelve los horarios estos, previa de Champions, vuelve los horarios.
Pero han quitado el del...
No han quitado ninguno. Hay un partido el sábado a la una y el domingo a las dos, hay un partido después del de las dos.
Ah,
han incluido el del domingo a las dos.
La siguiente semana hay Champions.
Sí.
Ya contra el Paris Saint-Germain.
Sí.
O sea, por eso digo que yo creo que solo tendrá unos minutos en la segunda parte.
Buenas noticias, Pacián, porque también han entrenado Brahim
y James.
James. Sí. Bueno, solo pues Isco y...
Recuperando poco a poco el...
Es que
la... Isco y Asensio, los únicos lesionados.
La esperanza del Madrid, gran parte de ella pasa por Azar.
Sí, desde luego. Esto está 50-50. Joder, 50 para España, 50 para Italia. Mía. En fin, un pequeño... No vaya a ser que el lunes... No sé si haciendo esto voy a agafar... No lo voy a agafar porque es tan grande Rafa Nadal. Esta noche Rafa Nadal juega contra Berrettini, otra italiana. Este es el otro España-Italia, que se va a jugar esta noche, pero en Flushing Meadows, allí en Nueva York. Y lo tiene muy bien Rafa Nadal
lo tiene muy bien.
Alcanzar una
lo
final.
Lo vas a agafar.
Y yo, Sergio, no, es que lo tiene muy bien, lo tiene. Y además yo, que voy a ver los dos partidos esta noche, la primera semifinal, la de Dimitrov y la de Nadal, la voy a ver, por supuesto, también. Es que creo que tenemos una opción y que mañana el lunes podemos estar hablando aquí de Rafa Nadal. No quiero gafarle, no necesita Rafa Nadal que nadie que lo gafe, porque Rafa Nadal es enorme, pero tengo muchas ganas de ver esta noche a este otro España-Italia. Espero que no nos suframos tanto como estamos sufriendo.
Pues que si sufrimos de madrugada como estamos sufriendo
ahora mismo. De todas formas, a Rafa Nadal le vamos a recomendar que, de cara al partido de esta noche, Rafa Nadal se lo toma, pero que se haya tomado ya las dos pastillas de Artifin,
sí,
y el gel. Porque el otro día tuvo calambres en los brazos, al final del partido.
¿Se tomó el Artifin?
No sé si se lo tomó, pero se tiene que, cuando dice, fisio, por favor, que baje a la pista y tal, que le ponga la crema de Artifin, el gel que nos hemos aplicado y te digo, porque es fundamental dárselo y porque viene estupendamente. Así que, Rafa, si nos estás escuchando, que tú escuchas este programa seguramente, pues eso, que te des un poco de Artifin si lo pasas mal. Bueno, Dani Blanco, ¿qué pronóstico hace? Esto hay que ganarlo, ¿no? Lo del básquet.
Yo espero que España
Dani,
lo
dime
gane.
Que vamos a ganar.
Hombre, espero que lo gane España. Vamos a ser positivos. España va a ganar el partido.
Bueno, pues nada. No te voy a decir cómo dice.
A ver si va a ser el doble gafe.
Dieter siempre dice...
Gana Italia
y
Berrettini
no,
esta noche.
Pero si es verdad, no voy a hacer como Dieter, que Dieter diría... Dani, resultado del España-Italia en básquet, ¿cómo va a quedar la cosa?
Evidentemente que no somos... Pero ya te digo yo que de 70 no pasa ninguno de los equipos, ¿eh?
Bueno, pues nada.
Empata 50.
Este último tiro no ha entrado de los italianos, pero ha habido falta personal de Marc Gasol, que ya, como estamos diciendo, pues hoy no está ni mucho menos bien. Bueno, pues nada, hasta aquí hemos llegado, que nos vamos a marchar. Algunos nos vamos a comer y otros se van. ¿Tú te vas al pádel, no, Sergio?
Me voy a ver... El World Padel Tour.
El World Padel
Tour.
El
mejor pádel del mundo.
Vas a ver a Lima... No, a Lima no, pero no. Lima esta mañana. A Vela y a Tapia, ¿no?
Sí.
Contra...
Ah, qué bien.
Pues no sé, juegan Stupasuk...
Ah, contra Stupasuk y Matías Díaz.
Sí.
Ah, muy bien.
Hay tres partidos esta tarde.
Está bien. Hemos hecho un fútbol de radio muy polideportivo.
Sí, sí, es verdad. Sí, sí.
Así que nada, bueno, que nos marchamos. Que se quedan con Dieter Dime.
Hasta dentro de un mes, yo.
Ah, que te vas de vacaciones también, ¿no?
Sí. Merecidísimas vacaciones.
Se está picando piedra todo
estaba
el verano.
Estaba aquí levantando la radio cuando estabais en la playa y me toca a mí ahora.
¿Usted es su última intervención? Sí. Antes de... Bueno, pues nada.
O sea, a mí, adiós.
Y adiós.
Vas a jugar al golf.
Adiós, ¿no? Y adiós. Bueno. Se quedan con Dieter Blanco. Venga, adiós.
Fútbol es radio.